Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Triste que lo tuyo, hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste, una tienda de animales es mucho más triste, con los perros en sus jaulas dando vueltas. Los gatos dando vueltas en sus jaulas. No hay nada más triste que una tienda de animales. No hay nada más triste.
No me digas.
No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste, un turno de noche es mucho más triste, en la cadena de montaje esperando la sirena, con lo peor de Rubí contando sus miserias. No hay nada más triste que un turno de noche. No hay nada más triste.
No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor que lo tuyo.
Que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste. Los caballitos pony, eso es mucho más triste.
Los caballitos.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, bienvenidos a Sociedad Activa, Están escuchándonos a través del 104.3 de la FM o bien también pueden sintonizarnos a través de www.cuc.udg.mx. Mi nombre es Alejandra Valenciano y a nombre del doctor Alfonso Baños, quien estará más tarde con nosotros, les doy la bienvenida a este programa del 23 de noviembre, ya casi cerrando el año, pero bueno, la idea es seguir compartiendo lo que hace la comunidad de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. A pesar de la pandemia, se siguen trabajando diversas iniciativas ciudadanas y bueno, sigue estando activa la vida común aquí en esta región. Y sobre eso queremos compartirles. Recuerden que pueden ponerse en contacto a través de los siguientes teléfonos. Por ejemplo, pueden llamarnos al 226-2233 o pueden también enviarnos un WhatsApp al 322-108-4129. 322-108-4129. Recuerden también que pueden contactarnos directamente a través de Facebook, donde nos encuentran como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Ahí pónganse en contacto, envíennos un mensaje y díganos si les ha gustado estos últimos programas grabados que hemos preparado para ustedes, si tienen algún tema en especial que les gustaría que abordáramos, o bien si ustedes mismos quisieran compartirnos alguna información a través de esta frecuencia, a través de estos micrófonos, pues bueno, nos dará mucho gusto dar seguimiento a sus peticiones. Antes de pasar de lleno al programa y compartirles quiénes serán nuestros invitados, queremos comentar brevemente algunas noticias y acontecimientos del ámbito nacional y local. Vamos a comenzar por comentar que esta semana, bueno, la semana pasada, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, celebró 37 años de autogestión. Aquí una información de la Confederación Federal del Trabajo. Bueno, pues ellos destacan que antes del 1 de enero de 1994, que es cuando sale a la luz este movimiento, bueno, pues antes de eso ya un grupo de mujeres y hombres, indígenas y mestizos, habían decidido pues luchar por una serie de propósitos específicos que no era nada más que la defensa de los derechos individuales y colectivos que históricamente les han sido negados a los pueblos originarios, no solo de México, sino pues también del mundo. Y bueno, ellos celebran que a pesar pues de la adversidad del Estado, a pesar de la voracidad del capital, pues ellos han logrado construir una comunidad autónoma a partir de la consigna de que otros mundos son posibles. Y bueno, los mundos que ellos están haciendo posibles pues son diversos centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista, ¿no? Ellos también tienen sus caracoles y los 27 municipios autónomos originales. En total, bueno, son ya 43 centros zapatistas, qué número, ¿no? Y bueno, entonces ellos es lo que están celebrando, pues desde aquí también un reconocimiento, porque bueno, claro que hay un gran mérito en no solo resistir al capital y al poder del Estado, sino también en proponer, ¿no? En proponer nuevos modelos de hacer las cosas y llevar toda esta teoría del buen vivir a la práctica.
Hay un compromiso más por este México que lo tienen secuestrado los de arriba. Se los vamos a quitar.
Ya no soy la Marichuy que estaba ahí callada. Por donde voy, luego me hablan y dicen es que me animaste.
Si la destrucción y muerte es el progreso, pues estamos en contra, ¿verdad?
Eso que escuchamos fue la voz de María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, la vocera del Consejo Nacional Indígena, que si ustedes recuerdan, en las pasadas elecciones federales del 2018, pues hizo también su campaña para formar parte de los candidatos a presidente de la República. Y traemos este paisaje sonoro a colación porque esta semana ya llega el Festival Internacional de Cine a Puerto Vallarta. Y bueno, La Vocera es una de las películas que se va a estar presentando en el marco de esta muestra de cine. La Vocera es un documental que justamente retrata los pasos de esta líder comunitaria, de esta defensora de los derechos humanos. Y bueno, también si les interesa asistir a las funciones del Festival Internacional de Cine, pues ya les contamos que van a poderse verse películas. Bueno, pues les contamos que van a poder verse películas hasta el 1 de diciembre. A partir de mañana martes y hasta el 1 de diciembre. Entonces, bueno, se van a poder ver filmes nacionales e internacionales en diversas sedes, entre las que está el CUC, este centro universitario, también en el Instituto Vallartense de Cultura, Biblioteca Los Mangos. Y bueno, ya les vamos a compartir en redes sociales toda la programación y las formas para registrarse, porque dada la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues el festival se va a llevar a cabo con una modalidad diferente. Hay que registrarse previamente en la página de internet, que les vamos a compartir con mucho gusto. Y bueno, otras de las medidas que se van a tomar, pues es el control de aforo y también la proyección en espacios al aire libre. Por ejemplo, se va a estrenar una modalidad de autocinema en el Centro Internacional de Convenciones. Entonces, bueno, les vamos a compartir la cartelera, pero pues para que estén al tanto de este evento y si quieren distraerse un poco de toda esta crisis de la pandemia, pues qué mejor que ir a ver una buena película al Festival Internacional de Cine. Y bueno, siguiendo con noticias locales, pero que tienen más que ver con el ordenamiento del territorio y el desarrollo de más infraestructura turística, fíjense que el domingo pasado el grupo hotelero Taffer anunció una inversión de $500 millones para construir un mega desarrollo que detonaría desde su punto de vista la zona sur de Puerto Vallarta. Bueno, este proyecto que ellos anuncian se haría en 2 etapas. La primera, entiendo, ya está en curso. Y bueno, la segunda, que será Garza Blanca Los Arcos, se encuentra aún en periodo de anteproyecto. Sin embargo, bueno, ellos mencionan que se trataría de 1.328 llaves de hotel, entre, bueno, una serie de hoteles, un centro comercial, desarrollos inmobiliarios, residencias unifamiliares, un spa y también una especie de parque de diversiones al aire libre, es lo que están planteando. Bueno, esta noticia, como siempre, pues tiene reacciones encontradas. Algunos celebran la inversión y los empleos que esto crearía. Ellos hablan de 1.800 empleos fijos directos y 6.100 indirectos. Sin embargo, también los colectivos ambientalistas pues expresaron su inconformidad porque consideran que no ha fluido suficiente información de este proyecto, no saben si tienen manifestaciones de impacto ambiental. Y bueno, pues ahí está el debate. Nosotros les compartimos la información, esperando pues en futuros programas tal vez poder dialogar más a fondo con pues las personas que proponen este proyecto y también con quienes están cuestionándolo. La idea es dialogar y encontrar puntos en comunes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Puerto Vallarta necesita este tipo de desarrollos para mantener su vocación turística? ¿O creen que sería mejor pues conservar también el medio ambiente y los servicios medioambientales que la gran diversidad de la zona sur de Puerto Vallarta nos brindan? ¿Qué opinan? ¿Queremos leerlos? Escríbanos a través de Facebook en Sociedad Activa Puerto Vallarta. Y bueno, hasta aquí ya las noticias locales. Quédense con nosotros. Regresando del corte, vamos a platicar con la diputada Carmina Regalado sobre la iniciativa de playas libres que recién se aprobó. Nos va a explicar un poco más en qué consiste y cómo fue el proceso legislativo para hacerlo posible. También vamos a platicar con Melissa Carrillo. Ella es directora del Festival Espontáneo, un festival de danza contemporánea que se llevó a cabo acá en Puerto Vallarta. Y para finalizar, vamos a seguir ahondando en el tema de la nueva constitución de Chile. Tenemos ahí a Raúl Aros, que ya ha estado antes con nosotros, y bueno, nuevamente nos comparte sus impresiones y sus ideas respecto a este gran momento que está viviendo el país chileno. Entonces quédense con nosotros, están en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, escuchando Sociedad Activa. Ya volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
lucero, pa' un pescador que no siente, porque es más grande su anhelo.
Amaneceré con pescado para vender en el mercado. Amaneceré con pescado para vender en el mercado.
Mañana es la Candelaria, mañana es 2 de febrero, la Virgen manda en el cielo y en el río el venidero.
Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño.
Un abrazo para el viejo Benny.
Buenas tardes, ya regresamos a Sociedad Activa, estamos en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara, y me da muchísimo gusto que nos tome la llamada la diputada Carmina Regalado. Ella pues es diputada federal por el Partido Morena y representando al municipio de Bahía de Banderas. Diputada, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta de conversar contigo y con toda tu audiencia.
Ay, muchísimas gracias, pues una charla muy esperada, y quisiéramos pues aprovechar tres temas que nos llaman la atención. Si le queda bien, primero platicar un poquito sobre la Bahía de Banderas, sobre el municipio, sobre la región. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo está el asunto pues también de la pandemia, las afectaciones o las oportunidades también que nos está dando este periodo complicado para el municipio?
Sí, muy bien. Mira, Bahía de Banderas es un municipio pues eminentemente turístico, pero además de eso es un municipio muy bello, con toda su gente muy bonita también, muy trabajadora, sobre todo muy propositiva. Y bueno, estamos pasando por un periodo bastante difícil precisamente porque es eminentemente turístico. Sin embargo, la ciudadanía de Bahía de Banderas tiene un potencial para sobreponerse a cualquier adversidad. Pero sobre todo, y aprovecho aquí para decirles a todos los de Bahía de Banderas, los ciudadanos de Bahía de Banderas, que tienen aquí conmigo una aliada y que cuentan conmigo siempre.
Diputada, yo coincido con usted que hay muchísimas fortalezas en la región y en la Bahía de Banderas, y bueno, el valor de la gente es algo que hemos querido compartir en Sociedad Activa. ¿Usted cómo ve, después de 8 meses, algunos caminos alternativos o algunas luces positivas en estos momentos tan complicados?
Mira, yo veo muchas oportunidades para la reactivación económica en Bahía de Banderas, como por ejemplo el turismo local. Impulsar toda la venta local que tengamos aquí en Bahía de Banderas, que todos nosotros nos organicemos para que para consumir lo local. Y de verdad que yo lo veo como una reactivación económica inmediata, eso, el turismo local. Y un poquito a mediano plazo es el turismo de México y el turismo internacional.
Oiga, diputada, y por ahí también usted ha estado encabezando o encabezó, a ver si nos confirma, esta iniciativa de la apertura de las playas, un tema que también ha sido muy sensible para los habitantes de la región. No sé si pudiera por ahí compartir aquí con el auditorio de Sociedad Activa, pues ¿cómo fue esta aventura?
Y la verdad que sí, fue una aventura, y esta iniciativa nació precisamente aquí, en la Riviera Nayarit. Era una petición de toda la gente de la Riviera Nayarit que me decía, es que vamos a las playas y pues no nos permiten acceder, o nos obligan que si queremos estar en la playa nos obligan a consumir algo en algún restaurante que está ahí en la playa, ¿no? Y bueno, pues yo dije, es una gran oportunidad para dar respuesta a la necesidad de la gente. Y bueno, pues el 20 de noviembre del 2018, inscribí la iniciativa a la iniciativa, y entonces la Cámara de Diputados la mandó a comisiones, se aprobó en positivo en comisiones y luego en pleno de la Cámara de Diputados, y luego fue hasta en 2019 que se la aprobaron en la Cámara de Diputados y luego la pasaron a Cámara de Senadores. Y bueno, fue hasta hace poco, más de un mes, como un mes más o menos, que en la Cámara de Diputados pues la aprobaron, ¿no? Y para mí fue muy bueno, fue un gran logro, no mío, sino de todos los ciudadanos, de todo un equipo de trabajo, en que todos colaboramos para que esta iniciativa fuera realidad. Se hicieron reformas a dos artículos, el artículo 8 y el artículo 127, y se adicionó un artículo a esta ley, que es el 154, que es donde vienen las multas bien especificadas por si nos obstaculizan o nos inhiben la entrada a las playas. Y esta multa va desde los 260,000 pesos hasta 1,000,000 pesos. Y si reincide 3 veces el que un concesionario nos obstaculice el acceso, pues puede hasta perder su concesión. Esto es lo que no tenía la ley. Y bueno, estas reformas a la Ley General de Bienes Nacionales fue lo que hicimos. ¿Y qué pasa después de que es aprobada por la Cámara de Senadores? Se manda al Ejecutivo y el Ejecutivo la inscribe en el Diario Oficial de la Federación, y pues en este caso fueron 2 semanas después que promulgó ley. ¿Cómo ves?
No, pues padrísimo, y una reivindicación, ¿no? Como usted decía, porque a mí también me da la impresión de que los ciudadanos de toda la bahía, incluyo Puerto Vallarta, a veces somos como los invitados a una fiesta que no es nuestra, porque pues la playa ahí está muy bonita, pero el acceso o la percepción de que el acceso es limitado solamente para nuestros turistas, ¿no?
Exactamente, y tú bien lo dijiste. ¿Cómo es posible que nosotros vivamos en un destino de playa y que no se nos permite ni transitar ni gozar de ese bien de la nación.
Sí, definitivamente yo creo que es un gran logro, creo que hay que felicitarnos y también qué bueno que haya multas, porque creo que también eso ha sido otra debilidad, que a veces las intenciones son buenas, pero pues no hay sanciones, ¿verdad? Oiga, diputada, ¿algún otro tema por ahí, alguna iniciativa o alguna cosa que esté en el futuro, que ustedes estén planeando también para mejorar las condiciones de vida de Bahía de Banderas?
Claro que sí. Pero déjame comentarte que la iniciativa, aunque ya es un decreto promulgado en la Ley General de Bienes Nacionales, quiero comentarte que esto no quedó ahí. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, pues que yo fui a Semarnat para revisar el reglamento y que me encuentro que el reglamento no ha sido actualizado desde 1991. Esto quiere decir, bueno, que con ahora las reformas que se le hicieron a la Ley General de Bienes Nacionales, pues Semarnat está obligado a actualizar su reglamento. Okay. ¿Para qué? Para que se pueda aplicar la ley con estas reformas hechas. Entonces exhortamos a la Semarnat de manera oficial para que hiciera la actualización de su reglamento y luego fuimos a Profepa para decir cómo es que iban a hacer la revisión de todas las concesiones y accesos a la playa a nivel nacional. Y en eso estamos. Ya fuimos a Profepa, ya nos explicaron cómo va a ser. ¿Qué es lo que va a hacer? Que primero, y te voy a dar la primicia, va a venir Profepa Nacional aquí a Bahía de Banderas a revisar los accesos a la playa. ¿Cómo es?
Pues excelentes noticias, regidora, diputada, muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Y la ventaja pues es que sería de aplicación nacional, ¿no? Ya una vez actualizados los reglamentos de ambas instancias.
Claro, porque las reformas a la ley no nada más quedan en eso, para que puedan aplicarse pues todavía siguen este proceso que te acabo de comentar.
Así es, pues.
Y bueno, pues me preguntaba sobre qué otras iniciativas, pues ya está para aprobarse en pleno de la Cámara de Diputados otra iniciativa propuesta por su servidora, que son los parques públicos de playa, que esos vienen a complementar la iniciativa de accesos libres de playa. Esto quiere decir que, bueno, que está muy bien que nosotros tengamos el acceso, pero tenemos como derecho tener que ese derecho, que ese acceso sea digno de transitar. Esto quiere decir que tenga baños y que sea inclusivo, que podamos entrar a la playa todos, los que nos llamamos regulares o normales y los que tienen alguna discapacidad.
Bueno, pues excelentes noticias, diputada, y estaremos muy al pendiente, le daremos seguimiento aquí en Sociedad Activa, pues a ver cómo va terminando. Pues le queremos agradecer muchísimo por habernos dado el espacio, por el tiempo que nos comparte, y bueno, dejamos abierto el canal de comunicación en el programa para que con cierta regularidad usted nos pueda ir compartiendo al auditorio de la región pues todas este trabajo que se hace tan bueno y que pues es muy adecuado comunicarlo.
Claro que sí, para mí es un privilegio el que me hayas dado la oportunidad de poder comunicarme con toda tu audiencia y bueno, la verdad que te lo agradezco muchísimo y decirle a toda la ciudadanía que estoy a tus órdenes, a la orden siempre.
Muchísimas gracias, pues estuvimos platicando con la diputada Carmina Regalado, ella es diputada federal por el partido Morena en Bahía de Banderas y pues muchas gracias, diputada, y nos mantenemos en contacto.
Claro que sí, con muchísimo gusto, un abrazo con mucho cariño.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Bienvenidos de vuelta a Sociedad Activa. Yo soy Alejandra Valenciano y vamos a platicar ahora con Melisa Carrillo acerca de dos proyectos que tienen que ver con danza contemporánea en medio de la pandemia. El primero es el Festival Espontáneo, que se llevó a cabo este fin de semana en el puerto, y también nos va a hablar de Danza para Llevar, que es una iniciativa novedosa para seguir en contacto con el arte, con las artes vivas, a pesar del confinamiento y el cierre de espacios culturales. Vamos a escucharla.
Ya es la octava edición. Ya son 8 años de traer a Puerto Vallarta danza contemporánea. Siempre cuidamos mucho que las compañías que vienen, bueno, sean de alta calidad, sean de prestigio. Y bueno, sobre todo, impulsamos las propuestas locales para que se relacionen con compañías nacionales e internacionales. En esta ocasión tenemos compañías de Saltillo, de Querétaro, de, por supuesto, de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de Mazatlán, de Venezuela, un chico de Venezuela que reside en Nueva York. Y bueno, básicamente es lo que conforma el programa este año. En años anteriores, digamos que el programa era más nutrido. Este año estamos realizando también unas propuestas, lanzamos una convocatoria para espacios independientes, haciéndoles la invitación para que formaran parte de nuestra programación. Así es de que, bueno, también se agregaron compañías de otros estados como Veracruz, Mazatlán, y una colaboración muy especial con el Centro Cívico en la ciudad de Barcelona, que tenemos también relación y colaboración con el Centro Cívico de Barcelona y el BIDE dentro de Barcelona, España. Entonces, pues estamos muy contentos, muy orgullosos, y cumplimos el reto de poderlo lograrlo con toda esta incertidumbre que no sabíamos si la podíamos llevar a cabo de manera presencial. Es por esto que, bueno, nuestro plan B era que solamente fuera en línea con esta convocatoria que lanzamos.
Entonces, digamos que es un festival híbrido. ¿Y cómo respondió la gente? ¿Cómo la han visto a lo largo de estos 8 años? ¿Hay más público? ¿Qué tienes para aportar de él?
Mira, este año la estrategia fue no hacer mucho ruido, no hacer mucha difusión, justo porque no queríamos conglomerar mucha gente. En las redes y las propuestas, que ayer fue la primera propuesta que se llevó a cabo en línea con esta convocatoria que te digo de espacios independientes, y los asistentes estuvieron muy bien, han respondido, puesto que se programaron para que se llevaran a cabo aquí las presentaciones a la 1:00 p.m. y en Europa a las 8:00 p.m. Entonces, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta este año. A nivel presencial, bueno, justo tú acabas de ver más o menos el aforo que tuvimos, algo nutrido, pero debo decir que en años anteriores, bueno, nos han rebasado los aforos. Y sobre todo que Espontáneo está pensado para llevarse en las calles, y tú sabes que los aforos en las calles, bueno, el hacer las locaciones, las funciones en locaciones, en calle, son bastante nobles. Siempre la gente llega, se conglomera, disfruta, y si no, pues solamente transita, nos regala una mirada y ya, ¿no?
Que cómo nos hace falta el arte en la calle, ¿no? Ahora con la pandemia. Y sobre eso me gustaría, ¿qué piensas tú o qué opinas de la importancia de llevar arte justo en este momento que todos estamos o desolados o preocupados, y que, como dices, hay mucha incertidumbre?
Claro.
¿Qué nos aporta el arte, en este caso la danza?
Sí, bueno, primero creo que es una necesidad por parte de nosotros expresarnos, y un poco el sentir esta crisis, que no teníamos, como sabes, este panorama claro de poder salir a las calles y tomar el espacio público. Sí fue un momento de crisis bastante difícil, pero bueno, creo que lo hemos superado y vamos por las calles, sí, justo pues inspirando a la gente, tratando de llevarle un poco de luz, haciendo poesía. Esto sí creo que es bastante importante, sobre todo para la sociedad, para la comunidad, recibir arte en movimiento. Además, bueno, la danza contemporánea es una danza bastante permisible, y bueno, se vive de diferentes expresiones, y lo interesante es ver el público cómo filtra cada una de las propuestas, porque la danza contemporánea de pronto es muy abstracta, o puede ser muy descriptiva, o puede ser muy, muy sugerente o subjetiva, ¿sabes? Entonces aquí lo interesante es como lanzar una flecha y cada quien la toma y la direcciona hacia donde pues tiene la necesidad de llevar como toda esta carga energética que nosotros les lanzamos.
Que creo que también como espectadores esto es lo interesante, ¿no? De tú me das un mensaje y yo lo voy a interpretar según mis códigos, lo que esté viviendo, y eso es como espectador, pues sí, te nutre y te saca un poco de tu burbuja, que ahorita nuestra burbuja son 4 paredes, ¿no? Entonces, súper bien. Bueno, pues hay otra edición el siguiente año. La gente que, bueno, eso se va a transmitir el lunes, probablemente ya no van a alcanzar a venir, pero ¿cómo pueden seguir en contacto con ustedes? ¿En redes sociales?
Sí, nosotros, quien produce el festival espontáneo es Plataforma 322.
Okay.
Entonces, a través de la página de Plataforma 322, Producción Arte y Cultura, pueden encontrar videos, fotografías que hemos estado subiendo también a través de la página de Facebook de Festival Espontáneo de Improvisación Escénica, así lo tenemos en Facebook, porque esto empezó también como mucho generando técnicas de improvisación, que fuera en la calle, que fuera de manera tal cual espontánea, que fuera algo sorpresivo, y bueno, ahí están las redes sociales, y bueno, también tenemos la página que es www.plataforma322.com, en donde, bueno, también además de enterarse de lo que sucedió en el festival, también se enteran de las actividades que tenemos a lo largo del año, actividades permanentes, sobre todo pues de danza contemporánea, y tenemos una cartelera permanente. Danza para Llevar es un proyecto que surge a partir de la necesidad de tomar los espacios públicos, dado que no se nos permitía en la pandemia, no se nos permitía bailar, no sabíamos qué iba a suceder con las artes escénicas, con las artes vivas y en específico con la danza, y en mi caso con la danza contemporánea, que es como lo que yo hago. Entonces decidí reunir a un grupo de bailarines y de artistas escénicos, porque forman parte bailarines y actores. Entonces nosotros lo que hacemos es ir a las casas, a los balcones o a las ventanas de cada hogar, para nosotros ir y llevarles esa danza. Entonces les hemos llevado danza para llevar a gente con COVID, a gente enferma que no puede salir de su casa porque se rompió un pie, o gente que está enferma de la cadera, o ancianos que de pronto pues son un grupo vulnerable. Entonces hemos tenido grandes sorpresas, han sido un regalo creo que de nuestra parte para ellos, pero nosotros hemos sido los regalados, porque en realidad la respuesta que hemos tenido de esos ancianos o de esa gente enferma a la que le hemos llevado danza para llevar ha sido algo invaluable. Y además creo que el valor agregado es que nosotros hacemos una colaboración con ellos, les pedimos que elijan 3 canciones y nosotros las interpretamos. También les pedimos que, si quieren, nos sugieren elementos que podemos usar con esas piezas musicales que ellos nos compartieron. Es decir, nos dicen 3 piezas musicales de su elección, y además quiero que uses sombreros, o que uses sombrillas, o que uses telas. Entonces esto es un poco para hacer una colaboración, y bueno, que se distraiga la gente a la que le estamos llevando ese pedido de danza para llevar.
¿Y cómo se puede hacer ese pedido? A ver, cuéntanos. Por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Mi vecino está en un momento difícil, le llamo. ¿Cómo funciona eso?
Sí, tenemos la página de Danza para Llevar, por PB, y a partir de ahí, bueno, se pueden contactar con nosotros, y de esta manera es que realizan el pedido. Es eso, solamente que se contacten con nosotros y que nos hagan ese pedido, de preferencia que a los hogares o a los lugares a los que les llevamos danza para llevar, bueno, tengan un balcón o una ventana en la cual nos permita a nosotros poder realizar a través de esa locación. Es decir, que tu ventana o tu balcón no dé a una avenida, porque pues para nosotros va a ser imposible, ¿sabes?
Es como una serenata, muy romántico.
Tal cual, una serenata danza, tal cual, así es también como le mencionamos, serenata danza.
Perfecto, pues ahí está otra forma de salir un poco de la realidad y de no dejar de consumir y de sentir el arte a pesar de la pandemia. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, pues que estamos muy orgullosos porque somos de los primeros colectivos de Puerto Vallarta que salimos a tomar el espacio público en plena pandemia.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy buenas tardes, estamos en Sociedad Activa, seguimos aquí desde el 104.3 de la FM y nos acompaña desde Chile nuestro buen amigo Raúl Aros. Y bueno, Raúl, pues comentarte que nos llama mucho la atención en México todo este tema de la aprobación de la formulación de una nueva constitución para Chile. En ese sentido, pues no sé si pudieras compartir con el auditorio de Sociedad Activa, pues cuáles son como los antecedentes, a qué se debe esta intención de modificar, de hacer una nueva constitución para Chile, y bueno, no sé si por ahí pudieras compartirnos pues tus perspectivas.
Buenas tardes, amigos y amigas de Sociedad Activa de Radio Universidad de Guadalajara. Con gusto los saludo desde Santiago de Chile para platicarles un poquito de lo que está sucediendo por esta parte del continente. Bueno, les cuento que el día 25 de octubre pasado hemos tenido un plebiscito para poder decidir acerca de una nueva constitución con las opciones del apruebo o rechazo, así como también el tipo de órgano que debiera redactar esta nueva constitución, que era la de convención mixta constitucional o convención constitucional. Ha ganado el apruebo, por lo tanto se va a redactar una nueva constitución a través del sistema de convención constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que será integrada exclusivamente por personas o miembros elegidos popularmente. Así es que algo interesante, es el primer país en Latinoamérica que desarrolla una nueva constitución basada en los mismos ciudadanos, y lo más importante es que ha sido bastante representativo, ya que el 70% de la población votante ha ido a las urnas. Entonces es muy muy esperanzador que pueda suceder con esta nueva constitución, y más aún pensando que se desarrolla todo este asunto de una nueva constitución, de un nuevo plebiscito, a partir de los estallidos sociales ocurridos el año pasado. Entonces, estamos en un proceso bastante no fácil de desarrollar, porque va a tardar al menos unos 2 años en redactarse, en revisarse y que esta sea aprobada. Pero es un paso muy importante para la sociedad, es un paso muy importante para las nuevas generaciones y un paso muy importante también para el país en general. Se sienta un precedente en lo que es el desarrollo de las nuevas constituciones en Latinoamérica. Así es que vamos a esperar qué sucede en los próximos 2 años.
La siguiente pregunta, Raúl, tiene que ver con darnos un poquito, a ver si nos pudieras compartir el contexto de la realidad chilena. Lo que nosotros escuchamos por acá, pues es que es un país que ha ido avanzando mucho, que tiene unos niveles de bienestar que son pues los más altos de América Latina. Y en ese sentido, ¿tú cómo percibes la vida? ¿Cómo se ha venido logrando estos buenos niveles de bienestar de la comunidad o de la población chilena?
Alfonso, sí, como tú bien mencionas, Chile está dentro de Latinoamérica, dentro de los niveles más altos de la calidad en comparación a los otros países. Sin ir más lejos, uno hace un comparativo con las realidades que tienen nuestros vecinos como Argentina, Perú, Bolivia, y la verdad sí se ve una leve diferencia, sobre todo en inversión extranjera, para, por ejemplo, construcción, vialidades, transporte, sistema de salud. Entonces sí se nota como un avance en ese sentido. Sin embargo, esto se desarrolla a partir del término de la dictadura, y no ha sido fácil, porque en realidad el gobierno también, los distintos gobiernos que han pasado hasta el día de hoy, han estado generando subsidios para que la gente pueda adquirir bienes. Entonces, sí, falta mucho todavía, falta mucho. El plan del gobierno de Piñera en el mandato anterior era llevar a Chile a ser el primer país de Latinoamérica en ser desarrollado. Sin embargo, eso no ha podido llevarse a cabo por todos los problemas sociales que han ocurrido acá en el país y en la pandemia. Entonces, pero ahí vamos en vías de desarrollo. Por lo menos se ve que es un país que las cosas tienden a funcionar dentro de nuestra realidad en Latinoamérica, pero es un país que sigue siendo muy caro. O sea, si hacemos un comparativo de países del continente, aquí no sé si llega a ser tan caro o igual que Estados Unidos. Entonces, más o menos, los costos son muy parecidos. Pero sí, difícil, porque en realidad los sueldos tampoco llegan a ser como los de Norteamérica. Entonces, Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Ha sido complejo el panorama, por lo menos este año, para todos. Entonces esperemos que la calidad de vida no decaiga y siga en aumento. Así que esperemos qué va a pasar con el gobierno o los próximos gobiernos y con esta nueva constitución, a ver si nos puedan mantener el mismo nivel y la calidad de cosas importantes, como por ejemplo la salud, la educación, que son cosas primordiales para la sociedad.
Y bueno, finalmente agradecerte, Raúl, por tu generosidad, por tu buena disposición, por compartirnos e iluminarnos a los escuchas de Radio Universidad de Guadalajara cómo van las cosas allá en nuestro hermano país de Chile, que a veces pues parece muy lejos de México, pero que también tenemos elementos en común. No sé si quisieras compartir a manera de cierre de esta charla algunos puntos que consideres que son importantes o algunas cosas que se nos hayan quedado en el tintero. Agradeciéndote por tu tiempo y bueno, pues las ondas de Radio Universidad y de Sociedad Activa siempre estarán abiertas para lo que tengas a bien compartirnos. Muchísimas gracias, Raúl.
Saludos a todos los radioescuchas, un abrazo para ustedes también ahí en el estudio. Espero pronto podernos visitar. Este año estuve en México hace un par de meses, pero no me permitió salir mucho, así es que esperamos pronto encontrarnos. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y esperamos estar pronto en comunicación. Cariños.
De esta manera es como terminamos este programa de Sociedad Activa de este lunes de noviembre, en donde pudimos escuchar diferentes visiones, diferentes experiencias sobre el acontecer de nuestra comunidad. Ha sido muy satisfactorio contar con su presencia, Alejandra Valenciano y Alfonso Baños, como todos los lunes en este esfuerzo radiofónico para expresar, compartir inquietudes de participación ciudadana y todo aquello que tenga que ver con la formación del tejido social, un tejido que nos hace falta fortalecer, que vemos muestras de desgaste por muchos lados, que vemos señales a veces un tanto inquietantes de caminos que pues no nos conducen a lo que queremos, que es la fraternidad y el desarrollo pleno de las personas y las comunidades. Ha sido un gran gusto estar acá entonces con ustedes. Los esperamos la próxima emisión de Sociedad Activa el próximo lunes. Ya se está acercando el final del año. Prácticamente estamos a un par de semanas de cerrar emisiones de este programa, pero por el momento pues nos mantenemos compartiendo las temáticas de interés. Queremos agradecerle, como todos los lunes, a nuestra directora de la Radio Universidad de Guadalajara, la licenciada Susana Mendoza Carreño, a nuestro productor e inspirador de sueños, el buen Chepe Gómez, en cabina, como siempre, el buen Jorge Hernández Cue, y pues Alejandra Valenciano, también agradecerle por todo su esfuerzo, tanto en la formulación de las entrevistas como en la edición del programa. Yo soy Alfonso Baños. Deseo que tengan ustedes una muy buena tarde y que se queden ustedes en la programación del 104.3 de la FM Radio Universidad de Guadalajara, que dentro de muy poquito estará celebrando ya su vigésimo aniversario como emisora en nuestra región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ya les iremos comentando algunas iniciativas que estaremos formulando para compartir con ustedes la alegría que representa disponer de este medio de comunicación tan eficaz y tan necesario en nuestra región. Un esfuerzo radiofónico que se ampara en la vocación de la Universidad de Guadalajara por llevar a ustedes los mejores contenidos, las mejores reflexiones y al final del día una comunidad mucho más activa y participativa. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Quédense entonces en el 104.3 de la FM. Alfonso Baños, un servidor. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.